Cuando tenía 18 años, durante aproximadamente 6 meses, mi jefe me llevaba al trabajo. Sé que puede sonar un poco extraño, pero aún no tenía licencia y él conocía a mi mamá. Además, él vivía a solo 2 minutos de mi casa. Era simplemente una situación extraña y no importa cómo lo presente, siempre suena raro. La mayoría de las mañanas, el viaje al trabajo transcurría sin incidentes. Generalmente llegábamos a trabajar alrededor de las 6:30 de la mañana y ninguno de los dos hablaba en el auto. Él normalmente tenía resaca y yo simplemente no era del tipo hablador. Soy una persona tranquila por naturaleza, pero en ese entonces era aún más callado. Un día, tuvimos que ir a trabajar a las 3 de la mañana para hacer el inventario. Mi jefe decidió que sería bueno mostrármelo, así que me levanté muy temprano para el turno de las 3 de la mañana. De camino al trabajo, esa mañana, mi jefe dijo que quería tomar un café en la gasolinera, ya que era el único lugar que estaba abierto. Cuando estacionamos, mientras él salía del auto, me dijo que también iba a ir al baño. Solo asentí y decidí esperar en el auto. Estaba cansado de haberme quedado despierto hasta tarde jugando videojuegos y planeaba simplemente descansar mis ojos hasta llegar al trabajo. Supongo que pasaron unos minutos, no sé exactamente cuánto tiempo, porque me estaba quedando dormido mientras esperaba a mi jefe. Sin previo aviso, la puerta del asiento trasero se abrió y me sobresalté en mi estado medio dormido. Al principio pensé que era mi jefe, pero luego sentí un movimiento detrás de mí. Finalmente miré, y sentada en el asiento trasero había una mujer desconocida. Parecía no tener hogar o estar bajo los efectos de alguna sustancia. Simplemente se veía extraña. Hicimos contacto visual durante unos segundos y luego intenté procesar lo que estaba sucediendo. Soy una persona muy tranquila y, como mencioné, era aún más callado en ese entonces. No sabía qué decir ni qué hacer, solo esperaba que mi jefe volviera pronto. Finalmente, comencé a reunir el coraje para preguntar qué estaba pasando y de inmediato me asusté. Cuando me di la vuelta, ella estaba sentada allí, ahora sonriendo pero mirando hacia adelante. Realmente no sé cómo describir sus ojos. Eran fríos y oscuros, casi sin vida, aunque ella era bastante bonita. Aún mientras escribo esto, no puedo sacar la imagen de ella de mi mente. Probablemente habían pasado unos 30 segundos desde que todo esto comenzó, y finalmente logré pronunciar unas palabras. Le pregunté, «Oye, ¿estás bien? ¿Sabes que este no es tu auto, verdad?» En lugar de responder con palabras, ella comenzó a gritar erráticamente. Era tan errático que parecía que estaba sacudiendo todo el auto, o tal vez solo mi cabeza. Salté hacia atrás lleno de pánico, confusión y shock, y vi a mi jefe saliendo de la estación de servicio. Me zambullí fuera de la puerta del pasajero y la cerré detrás de mí. Mi jefe, confundido, me preguntó qué estaba pasando y solo señalé a la mujer en el asiento trasero de su auto. Ambos nos quedamos allí, casi asombrados e incrédulos. Ella seguía gritando, temblando y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Podíamos ver físicamente el auto temblando por sus movimientos salvajes desde el interior. Mi jefe se acercó al asiento trasero donde ella estaba sentada, y mientras él agarraba la manija de la puerta, ella puso ambas manos en la ventana y comenzó a silbar y gruñirle. Mi jefe dijo que no y se alejó hacia mí. Probablemente estaba a unos 3 metros de distancia en ese momento. Inmediatamente llamó a la policía y esperamos que llegaran pronto, ya que era un pueblo pequeño. Todo el tiempo que esperábamos podíamos escuchar a la mujer gritar y ver el auto temblando. Después de 1 o 2 minutos de espera, entramos a la gasolinera para observar desde adentro. Era inquietante. La mujer no parecía estar tratando de robarnos, solo parecía querer causar daño. El oficial de policía llegó unos 5 minutos después de la llamada. Salimos a saludarlo e informarle sobre la situación. Parecía confundido y, no voy a mentir, casi parecía divertido por toda la situación. El oficial intentó calmar a la mujer para que saliera del auto, pero después de 1 minuto de gritos y gruñidos, básicamente tuvo que entrar y detenerla. Aquí es donde este mal sueño realmente se convirtió en una pesadilla. Después del arresto, el oficial tuvo que quitarle 4 cuchillos. Sí, escuchaste bien. Esta mujer tenía 4 objetos afilados. Afortunadamente, nunca nos mostró los cuchillos ni insinuó que los tenía. Pero lo más inquietante quizás sea el hecho de que no tenía identificación y no estaba hablando. El oficial no tenía idea de quién era ella. Esta completa desconocida salió de la nada. Se subió al auto de mi jefe sin decir una palabra. Pasó de sonreír a estar loca y para colmo tenía 4 armas mortales. Me han sucedido algunas cosas raras a lo largo de los años, pero debo decir que esto fue probablemente lo más extraño y aterrador que me haya pasado jamás. Han pasado años, y recuerdo este momento como si fuera ayer. Nunca olvidaré el rostro de esa mujer y honestamente me pregunto qué estará haciendo ahora. Mientras el oficial revisaba la documentación, mi jefe y yo permanecimos cerca del auto de la policía, observando cómo la mujer, ahora esposada, continuaba murmurando cosas incomprensibles. La adrenalina aún corría por mis venas, y cada detalle de esa madrugada parecía grabarse en mi memoria con una claridad inquietante. El oficial finalmente se acercó a nosotros. Su expresión había cambiado a una mezcla de preocupación y profesionalismo. Nos informó que, dado que la mujer no tenía identificación ni estaba dispuesta a comunicarse, la llevarían a la estación para intentar averiguar más sobre su situación. ¿Qué creen que le pasó? Pregunté sin esperar realmente una respuesta. Es difícil decirlo, respondió el oficial. Pero claramente no está en su sano juicio. Lo importante es que nadie resultó herido. Mi jefe y yo nos miramos, ambos con una expresión que combinaba alivio y desconcierto. Decidimos que era mejor regresar al trabajo y tratar de poner en perspectiva lo sucedido. Sin embargo, esa tarea resultó más difícil de lo que imaginábamos. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que subía al auto de mi jefe, no podía evitar mirar hacia el asiento trasero, esperando ver algo fuera de lo normal. A veces, en el silencio del trayecto matutino, me parecía escuchar un eco lejano de aquellos gritos erráticos. Con el tiempo, la vida volvió a su rutina. Las charlas sobre lo sucedido se fueron desvaneciendo, reemplazadas por las preocupaciones diarias y las tareas del trabajo. Sin embargo, esa experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. Años después, todavía me encuentro recordando a esa mujer y preguntándome qué llevó a ese encuentro surrealista. Nunca supe más sobre ella, y aunque a veces me atormentaba la curiosidad, preferí dejar el pasado en el pasado. Lo que sí aprendí fue a estar más alerta, a valorar la tranquilidad de los días comunes y a comprender que, a veces, la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier historia de ficción. Y así, con ese pensamiento, traté de seguir adelante, agradecido por la seguridad que, por fortuna, aún me acompañaba. El rostro de esa mujer, sin embargo, nunca desapareció del todo de mi memoria. Sus ojos oscuros y vacíos me recordaban cada vez que los evocaba, la fragilidad y lo impredecible de la vida. Cuando estaba en la universidad, asistí a la escuela de cine y déjame decirte que me encantó. ¡Qué gran experiencia! Conocí a tanta gente increíble y aprendí mucho. Siempre me encantó cuando tuvimos la oportunidad de crear un cortometraje, la oportunidad de poder contar historias con tu visión única para mí. Me costó mucho pensar y generar ideas mientras estaba físicamente en la escuela. No podía concentrarme en los dormitorios y la biblioteca, y lugares como esos simplemente no daban la vibra creativa. Así que comencé a realizar estos largos viajes nocturnos cada vez que necesitaba hacer una lluvia de ideas. Ponía algunas canciones, y simplemente conducía, dejando que mi mente se concentrara en todo tipo de lugares salvajes. En uno de estos viajes nocturnos, comencé a ver luces intermitentes en mi espejo retrovisor. Cuando miré hacia atrás, las luces se estaban acercando y estaba claro que me estaban deteniendo por algo. Me detuve y noté que el auto se detuvo detrás de mí. Las luces se apagaron y me quedé allí sentado durante 1 o 2 minutos, contemplando lo que podría haber hecho para que me detuvieran así. Saqué la llave del auto y la puse en el tablero. No sé si eso es algo universal, pero siempre me dijeron que cuando te detuvieran, pusieras la llave allí. Comencé a mirarme en el espejo tratando de distinguir cualquier detalle que pudiera, pero por lo que pude ver, estaba demasiado oscuro. Parecía una camioneta, pero no podía estar 100% seguro. Comencé a tener dudas de que este fuera siquiera un policía real. Simplemente nunca había visto una camioneta de policía, y comencé a pensar que podría haber sido un policía encubierto. Pero aún así, seguí yendo a ese mismo punto. Finalmente, alguien salió del vehículo. Estaba oscuro, pero pude ver claramente que esta persona vestía pantalones negros y una sudadera con capucha negra. Las campanas de alarma estaban sonando porque estaba seguro de que nunca había visto a un policía con una sudadera con capucha. Pero no me alejé a toda velocidad, porque todavía tenía ese miedo de que si fuera un policía, estaría huyendo de la policía y tendrían mi placa. Fue toda una batalla mental que parecía tambalearse por todos lados. Mientras caminaba hacia mi auto, y cuando llegó a mi ventanilla, que estaba bajada aproximadamente a un cuarto del recorrido, pude ver la mayor parte de su cara incluso a través del capó. Firmemente, comenzó a gritar desde afuera de la ventana: ¡Sal del vehículo ahora! Pude oler inmediatamente el alcohol que se escapaba de su aliento hacia mi cara a través de la pequeña rendija en la ventana. Y sé que soy estúpido, pero me tomó tanto tiempo finalmente asegurarme de que no era un policía de verdad. Simplemente grité por la ventana. No agarré mis llaves y traté de arrancar mi auto mientras luchaba por encontrar el ojo de la cerradura. El hombre gritó de nuevo: ¡Sal ahora mismo! Entonces levantó parte de su sudadera y comenzó a sacar algo que parecía un arma de fuego, pero no podía estar seguro. Simplemente me agaché, puse el auto en marcha y me alejé lo más rápido que pude. No pude disfrutar de ningún alivio en ese momento. En cuestión de segundos, lo vi siguiéndome. No encendió las luces intermitentes, pero se acercó lo suficiente a mi auto como para seguirme de cerca. Si cambiaba de carril, él cambiaba de carril. El límite de velocidad en estas carreteras oscuras era de 45 millas por hora, y yo estaba conduciendo a más de 65 millas por hora, tratando de perder a este tipo. Antes de darme cuenta, estaba a casi 30 minutos del campus, y este tipo todavía estaba directamente detrás de mí. Luego hice algo que había visto un millón de veces en películas, y no podía creer que realmente funcionara. Me estaba acercando a una rampa de acceso a la autopista. Esperé hasta el último segundo posible, y luego me desvié y entré a la autopista, lo que lo obligó a perder la rampa o pudo haberse estrellado. Pasaron unos 2 minutos y no vi ninguna luz detrás de mí. Esperaba haber finalmente perdido a este loco. En lugar de bajarme en la siguiente salida, lo cual tuve la sensación de que él podría haber pensado que era mi plan, hice un giro en U ilegal en la autopista y salí hacia el otro lado. Hice un corto viaje de regreso y salí por la salida en la que tomé. No tenía idea de dónde estaba. Manejé lentamente por un rato hasta que encontré una gasolinera abierta las 24 horas. Entré y le dije a este tipo lo que había sucedido, y básicamente simplemente le rogué que llamara a la policía en ese momento, lo cual afortunadamente hizo. También tuve que pedirle indicaciones para regresar a la escuela. Esto fue antes de que todos tuvieran teléfonos celulares todo el tiempo, así que no podía simplemente usar GPS. Hace mucho tiempo tenía un teléfono fijo que generalmente guardaba en mi dormitorio. Cuando apareció el policía, les di toda la información que pude, que honestamente no fue mucha, ya que estaba muy oscuro. Me refiero a cuántas personas poseen una camioneta y una sudadera con capucha. Probablemente millones. El policía fue honesto y me dijo que lo más probable es que nunca descubrieran quién era el hombre, ya que no obtuve ninguna información de la placa. Aunque fue súper amable y me acompañó de regreso a la escuela por si acaso ese hombre resurgía. Pienso mucho en esa noche y en lo loco que fue, y en lo estúpido que fui. Quería golpear a la versión pasada de mí mismo por detenerme y no reaccionar más rápido. Cada vez que tengo un camión detrás de mí por la noche, ahora siempre recuerdo esa noche, y solo espero que todos estos años después, ese camionero nunca regrese. Después de esa noche, algo cambió en mí. La experiencia de haber sido perseguido por un extraño en la oscuridad me dejó una profunda impresión. Al principio me costaba conciliar el sueño, y me encontraba mirando por encima del hombro cada vez que salía de noche. Pero con el tiempo aprendí a canalizar ese miedo y convertirlo en una fuerza impulsora. Volví a la escuela de cine con una nueva perspectiva. Mi creatividad, antes bloqueada por la falta de un ambiente adecuado, encontró una nueva fuente de inspiración en aquella noche de terror. Comencé a escribir guiones basados en experiencias reales, transformando mis miedos y ansiedades en historias poderosas. Mis compañeros notaron el cambio y me apoyaron en cada proyecto que emprendí. Un año después, uno de mis cortometrajes, inspirado en esa noche aterradora, ganó un premio en un festival de cine estudiantil. La historia de un joven cineasta que supera sus miedos para enfrentar un peligro real resonó con muchos, y la autenticidad de la narrativa capturó la atención de los jueces. Ese reconocimiento no solo validó mi trabajo, sino que también me dio la confianza para seguir explorando mis límites creativos. Eventualmente me gradué de la escuela de cine con honores y me mudé a una gran ciudad para continuar mi carrera. La vida me llevó por caminos inesperados, pero siempre recordaba esa noche como un punto de inflexión. Me recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de esperanza y creatividad esperando ser descubierta. Años después, mientras trabajaba en la producción de una película de gran presupuesto, recibí una llamada de uno de mis antiguos profesores. Quería que regresara a la universidad para dar una charla a los nuevos estudiantes de cine. Acepté con entusiasmo. Durante la charla, compartí mi experiencia y les dije que a veces, los momentos más aterradores pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de inspiración. Al final, esa noche oscura en la carretera se convirtió en un capítulo vital de mi vida. Una historia que conté muchas veces y que inspiró a otros a enfrentar sus miedos y a nunca dejar de perseguir sus sueños, sin importar cuán aterradores puedan parecer. Hace unos años, mi novia y yo decidimos conducir a campo traviesa, no por ninguna razón especial más que por la emoción de la aventura. Habíamos hecho viajes a la playa, cruceros, paracaidismo, lo que sea, pero lo único que nunca habíamos hecho era conducir por todo el país. No recuerdo exactamente en qué estado estábamos, pero fue en algún lugar del Medio Oeste donde encontramos un lindo y pequeño restaurante. Decidimos tomar algo de comida, y eso era lo único que queríamos hacer en cada lugar donde paráramos: buscar un restaurante y comer. Estábamos sentados en un pequeño reservado en la parte trasera del restaurante, cuando una mujer de mediana edad se me acercó. Era baja y de constitución promedio, con el cabello rojo y corto, con algunos rizos en la parte inferior. Lo que más recuerdo de su apariencia eran sus ojos verdes brillantes. Nunca había visto ojos verdes como los de ella antes, y eran objetivamente muy bonitos. Me sorprendió cuando me miró directamente a los ojos y me dijo que tenía los ojos más hermosos que jamás había visto. Sonreí y me reí un poco. Me sentí halagado, le di las gracias y volví a tomar mi café. Esta mujer luego se sentó junto a mi novia y continuó diciéndome lo hermosos que eran mis ojos. Al principio era lindo, pero rápidamente se puso muy espeluznante. Me di cuenta de que mi novia no estaba disfrutando esto en absoluto. Fueron probablemente 1 o 2 minutos enteros en los que ella deliraba sobre mis ojos, antes de que finalmente se levantara y volviera a su mesa, donde estaba sentada sola. Empecé a bromear con mi novia porque parecía un poco celosa, lo cual me pareció gracioso porque ella realmente no es del tipo celoso. Noté un par de veces en el restaurante que la mujer me estaba mirando, pero fingí no darme cuenta. No quería asustar a mi novia y, no voy a mentir, me estaba poniendo un poco nervioso. Estaba listo para salir a la carretera. Finalmente dejamos el restaurante y salimos a la carretera durante varias horas. Cada pocas horas le preguntaba a mi novia qué pensaba de mis ojos solo para irritarla. Ella no estaba tan divertida como yo. Desafortunadamente, mientras conducíamos, ella seguía diciéndome que tenía un mal presentimiento acerca de esa mujer. Afirmaba que algo no estaba bien, que sentía que era peligrosa, o que al menos tenía la capacidad de serlo. No pensé necesariamente lo mismo, aunque estaba un poco inquieto. Finalmente dejamos de hablar de ella y simplemente continuamos nuestro viaje. En algún momento, decidimos detenernos en una especie de camino de montaña desolado. Señalé al cielo y realmente no podía creer lo que veíamos. Las estrellas parecían estar tan cerca, como si estuviéramos parados en el espacio. Saqué el camión un poco del camino y decidí abrir la parte trasera para que pudiéramos recostarnos y simplemente mirar el cielo nocturno. Fue encantador, y por un momento, uno de los mejores momentos de mi vida, hasta que casi se convirtió en uno de los más aterradores. Unos 20 minutos después de subirnos a la parte trasera del camión, escuchamos algo raro. Estaba seguro de que era un coyote o algún otro tipo de animal que simplemente habitaba en el área, pero quedó claro que el ruido era una voz y no un animal. Agarré mi bate de softball que estaba en la parte trasera del camión y salté desde atrás. Allí, parada justo al costado de mi camioneta, estaba la mujer del restaurante. Me miraba con las manos detrás de la espalda, sin sonreír ni fruncir el ceño, con una expresión en blanco. Claramente estaba murmurando algo, pero no podía entender lo que decía. Le dije a mi novia que se sentara en el asiento delantero y tomara mis llaves, lo cual hizo rápidamente. Esta mujer nunca rompió el contacto visual conmigo en todo el tiempo. Retrocedí lentamente hasta la puerta del lado del conductor, y una vez que estuve al lado de la puerta, básicamente salté a la camioneta, puse las llaves y me alejé a toda velocidad. No llegué muy lejos porque esta mujer se lanzó frente a mi camioneta. Frené. Afortunadamente no la atropellé. Podía escuchar a esta mujer llorando y gritando en el exterior y lo ignoré lo mejor que pude. Después de esquivarla, simplemente salí a toda velocidad, dejando una enorme nube de polvo. Tal vez a una milla de la carretera, vimos un auto estacionado al costado, y ambos supimos que debía ser el de ella. El hoyo en nuestros estómagos se hizo aún más grande, pero debimos haber hecho suficiente distancia entre nosotros y ella, porque nunca la volvimos a ver. Mientras nos alejábamos, comenzamos a reflexionar sobre el momento y nos dimos cuenta de lo aterrador y horrible que pudo haber sido. Esta mujer nos siguió sin que nos diéramos cuenta e incluso a través de las fronteras estatales. Lo que pretendía hacer es un misterio, y estoy feliz de que siga así. Si no hubiera saltado de la parte trasera del camión cuando lo hice, quién sabe qué habría hecho. Ahora, cuando contamos esta historia a nuestros amigos, les gusta bromear diciendo que esta mujer es como el monstruo de Jeepers Creepers, porque quería mis ojos. Es un capítulo ridículo de mi vida, y estoy feliz de haber escapado sin ningún daño real. Después de aquella aterradora noche, seguimos nuestro viaje con una mezcla de inquietud y alivio. Cada tanto, el recuerdo de la mujer del restaurante volvía a nuestras mentes, especialmente cuando nos encontrábamos en lugares aislados. Pero decidimos no dejar que esa experiencia arruinara nuestra aventura. Unos días después, llegamos a una pequeña ciudad en la costa oeste. Nos habíamos olvidado casi por completo del incidente, y estábamos disfrutando del paisaje y la comida local. Una mañana, mientras tomábamos café en un pequeño café junto a la playa, vi un periódico local con un titular que llamó mi atención: Mujer desaparecida en misteriosas circunstancias. La foto era inconfundible. Era la mujer de los ojos verdes que nos había seguido aquella noche. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi novia también lo vio y quedó igual de impactada. Según el artículo, la mujer había sido vista por última vez en un restaurante del Medio Oeste, donde trabajaba como mesera. Había desaparecido sin dejar rastro pocos días después de nuestro encuentro. Decidimos contactar a las autoridades y compartir nuestra experiencia. No estábamos seguros de cómo nuestra historia podría ayudar, pero sentíamos que era lo correcto. Describimos con detalle nuestro encuentro, cómo nos siguió y lo que había sucedido aquella noche en la montaña. Las autoridades tomaron nuestra declaración en serio y nos agradecieron por compartir la información. Pasaron los meses, y aunque nunca supimos qué fue de aquella mujer, nos sentimos aliviados de haber hecho lo correcto al informar. Nuestro viaje a Campo Traviesa continuó, y a pesar del susto, logramos vivir muchas más aventuras emocionantes. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en una de esas historias que contábamos en reuniones familiares y con amigos, cada vez con un poco más de humor y menos miedo. Aunque nunca olvidamos aquellos ojos verdes y la sensación de ser perseguidos, aprendimos a valorar cada momento de nuestro viaje y a apreciar la seguridad de nuestro hogar al regresar. Aquel viaje terminó siendo más que una simple aventura. Nos unió como pareja y nos enseñó la importancia de estar atentos y protegernos mutuamente. Y aunque la mujer del restaurante quedó como un misterio sin resolver, la lección y la unión que nos dejó fueron los verdaderos tesoros de nuestra travesía. ¿Qué haces cuando los adolescentes te aterrorizan? Quiero decir sinceramente, ¿cuáles son las reglas y leyes? Bueno, te voy a contar una historia para que entiendas lo que quiero decir. Me detuve en una parada de descanso mientras conducía hacia un pueblo que está a unas 3 horas de donde vivo. Mi trabajo me permite visitar lugares por toda la región, y normalmente tengo que estar allí a las 6 o 6:30 de la mañana. Así que cuando tengo que ir lejos, normalmente salgo a la mitad de la noche. Una noche en particular no me sentía muy bien. Poco más de la mitad de mi viaje, sentí que necesitaba detenerme en una parada de descanso para ir al baño, lavarme la cara y tal vez tratar de recalibrarme porque me sentía horrible. Estuve en el baño durante unos 15 minutos. No necesito entrar en más detalles, pero cuando salí del baño y comencé a caminar hacia mi auto, me enfrenté a cuatro adolescentes claramente menores de 18 años. Uno de ellos dijo algo que no pude entender, y otro me golpeó en la parte posterior de la cabeza. Antes de darme cuenta, los cuatro me estaban pateando mientras yacía en posición fetal en el suelo. No ayudó que sentí que iba a vomitar, pero también sentí que no podía defenderme porque claramente eran adolescentes. Sacaron mi teléfono y mi billetera de mi bolsillo. Pude empujar a uno de ellos y corrí hacia mi auto. Por una vez, me alegré de que el botón de bloqueo no siempre funcionara. Mi auto todavía estaba desbloqueado, así que pude entrar y cerré las puertas manualmente. Estos niños rodearon mi auto por delante y por detrás, y me sentí atrapado, atrapado. Es fácil decir lo que habrías hecho en esa situación, pero te prometo que si estuvieras en mi lugar, también habrías estado asustado y confundido. Cada vez que contaba esta historia, la gente a menudo simplemente me decía que debería haberlos atropellado. Sí, voy a atropellar a un grupo de adolescentes. Sinceramente, en retrospectiva, probablemente habría hecho eso, pero en ese momento tenía miedo y no sabía qué hacer. Mientras estaba atrapado en esta situación, los niños seguían destrozando mi auto y tratando de romper mis ventanas. Realmente solo podía ver claramente al adolescente frente a mi auto. Estaba rompiendo mi capó con ambos puños y creo que con un objeto grande y contundente en la otra mano. Era una pipa o algo así. Tenía el pelo verde y era muy delgado. Todos eran flacos, lo recuerdo, pero era su cara lo que más recuerdo. Cuando se nota que alguien es simplemente joven, como si su cara fuera tan joven y algunos de estos adolescentes todavía tenían voces agudas. Podía escucharlos y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que entraran si seguían destrozando mi auto de esa manera. Y odio decir esto, pero ya estaba aceptando mi derrota. Luego sucedió algo que prácticamente me salvó la vida. Un auto se detuvo en el área de descanso y llamó la atención de los dos adolescentes que estaban detrás de mi auto. Se alejaron y se dirigieron hacia el otro vehículo por un momento. El auto que se detuvo vio lo que estaba sucediendo y aceleró de inmediato. Debieron haberse asustado o vieron que mi auto se estaba destrozando, o vieron a cuatro personas mirándolos y pensaron que no estaba sucediendo. Esa breve distracción fue todo lo que necesitaba. Puse el auto en marcha atrás y pisé el acelerador. Giré el auto, lo puse en marcha y aceleré como el otro auto. Pude ver a los adolescentes persiguiéndome a pie en mi espejo, pero una vez que regresé a la carretera, ya me había ido. Ese fue el viaje más largo de toda mi vida. No sabía qué hacer. No podía pedir ayuda porque tenían mi teléfono. No me detuve y terminé conduciendo hasta el trabajo. Una vez que entré, pude llamar a la policía y les conté lo que pasó, y lo que es más importante, dónde pasó. Espero que tal vez envíen una patrulla al área de descanso en caso de que estos monstruos alguna vez regresen a atacar a alguien en medio de la noche. Es cierto que no estaba en el estado mental adecuado esa noche, pero no vi a nadie allí cuando entré al estacionamiento. No había otros autos, así que estos niños se escondieron en algún lugar, literalmente esperando saltar sobre alguien. Realmente es triste que estos niños estuvieran recurriendo a esto a una edad tan temprana. Nunca recuperé mi teléfono o mi billetera. Cancelé todas mis tarjetas y tuve que reemplazar mi identificación y mi teléfono de inmediato. Un pequeño precio a pagar por seguir teniendo mi vida, supongo. Llamé a la policía de esa ciudad aproximadamente un mes después para obtener una actualización. No encontraron a nadie en la parada de descanso, y nadie más informó haber sido atacado por niños en esa área. Me dijeron que arrestaron a un chico de 16 años por robo, que coincidía con la descripción del que describí, pero como era menor de edad, lo liberaron más tarde y esa fue prácticamente toda la información que pudieron darme. Localizaron mi teléfono en la basura a unas 10 millas del área de descanso, y la pantalla se rompió, aunque el teléfono técnicamente todavía funcionaba. Así que sí, esa es mi historia de pesadilla sobre ser atacado por cuatro adolescentes. Me encantaría saber qué harías en esa situación. ¿Pelearías o simplemente aceptarías la derrota como lo hice yo? Después de esa experiencia aterradora, tomé algunas medidas para sentirme más seguro en el futuro. Instalé una cámara de tablero en mi auto y empecé a llevar conmigo una alarma personal y un spray de pimienta. También comencé a ser más consciente de mi entorno, especialmente cuando estaba en lugares solitarios o poco frecuentados. Esa noche aprendí una lección valiosa sobre la seguridad personal, y la importancia de estar preparado para situaciones inesperadas. Aunque nunca volví a encontrarme en una situación tan peligrosa, siempre llevo conmigo la memoria de esa noche como un recordatorio para mantenerme alerta y protegerme. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que tu seguridad es lo más importante. No dudes en pedir ayuda y, si es necesario, haz lo que tengas que hacer para protegerte. Espero que mi historia te haya sido útil y te haga reflexionar sobre cómo puedes mejorar tu propia seguridad. ¿Y tú qué harías en una situación como esa? Esto fue lo más extraño e inquietante que me ha pasado jamás. Fue el año pasado, y acababa de terminar un largo semestre en la escuela antes de las vacaciones. Estaba cansado y estresado, y no podía esperar a llegar a casa y relajarme un rato antes de regresar a la escuela. En el camino a casa estaba planeando quedarme en un hotel durante la noche, y luego terminar el viaje por la mañana. No sé si tuve un segundo aire o si simplemente estaba lleno de Red Bull, pero decidí conducir directamente en lugar de gastar el dinero en un hotel. Si no recuerdo mal, eran alrededor de las 3 de la mañana y comencé a cansarme. Estaba haciendo ese movimiento en el que tu cabeza sigue cayendo, y no importa lo mucho que intentes mantenerte despierto. Podía sentirme desviándome por todo. Esto fue lo más extraño e inquietante que me ha pasado jamás. Fue el año pasado, y acababa de terminar un largo semestre en la escuela antes de las vacaciones. Estaba cansado y estresado, y no podía esperar a llegar a casa y relajarme un rato antes de regresar a la escuela. En el camino a casa estaba planeando quedarme en un hotel durante la noche, y luego terminar el viaje por la mañana. No sé si tuve un segundo aire o si simplemente estaba lleno de Red Bull, pero decidí conducir directamente en lugar de gastar el dinero en un hotel. Si no recuerdo mal, eran alrededor de las 3 de la mañana y comencé a cansarme. Estaba haciendo ese movimiento en el que tu cabeza sigue cayendo, y no importa lo mucho que intentes mantenerte despierto. Podía sentirme desviándome por todo el camino, y supe que nunca lo lograría. Me dije a mí mismo que iba a detenerme en la siguiente área de descanso, pero nunca llegué tan lejos. Me quedé dormido un poco mientras conducía y perdí el control del auto por solo un segundo, y eso fue un segundo demasiado. Terminé conduciendo directamente contra una barandilla y mi auto se estrelló. Atrapado en esta pequeña zanja al costado de la carretera, me senté en incredulidad por un momento. Este fue el momento más aterrador de toda mi vida, y no sabía que estaba a punto de empeorar mucho más. Una vez que me di cuenta de que estaba bien, salí de la zanja y parecía desesperado. No estaba llegando a ninguna parte. Temía pedir ayuda, pero sabía que tenía que hacerlo. Mientras estaba cavando para buscar mi teléfono, que estaba en el suelo en algún lugar debido al accidente, alguien apareció y tocó la ventana como lo haría un policía. Casi salté del susto. Rápidamente me di cuenta de que no era un policía, y le pregunté qué quería con la ventana aún cerrada. En lugar de responderme, simplemente se quedó mirando dentro de la ventana con una mirada espeluznante en su rostro, y luego comenzó a golpear la ventana. Seguí gritando y diciéndole que se fuera, pero él seguía tocando y comenzó a sonreír. Esto continuó por un tiempo y yo grité todo el tiempo. Nunca cambió el ritmo de su golpe o con qué fuerza golpeaba el vidrio. En un momento, solo le estaba rogando que se detuviera, pero él siguió como una especie de máquina. Esos horribles dientes, podía verlos mirándome. Luego corrió hacia la parte delantera de mi auto y simplemente se quedó allí. Fue entonces cuando lo miré bien. Medía alrededor de 6 pies de altura, si tuviera que adivinar. Vestía una camisa blanca, pantalones cortos y sandalias, aunque afuera hacía menos de 45 grados. No podía decir exactamente qué era, pero parecía que tenía un tatuaje de flor en su pierna derecha. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Salir y confrontar a este tipo y probablemente ser apuñalado o algo así? Sí, no lo creo, aunque ya no estaba jugando. Llamé a la policía de inmediato y les conté lo que había sucedido, y les hablé sobre el hombre espeluznante entre los golpes en la ventana, y luego correr hacia la parte delantera del auto. Tal vez habían pasado 2 minutos como máximo. Dije que en realidad no hizo nada además de tocar mi ventana, y ahora él está ahí parado mirándome. Ella no parecía muy preocupada y solo me dijo que esperara allí con las puertas cerradas y que alguien estaría allí en breve. Durante todo el tiempo que esperé, el hombre no se movió. Simplemente se quedó allí, a unos 3 pies de mi auto, solo sonriendo. Nunca rompió esa horrible sonrisa ni por un segundo. 10 largos minutos después, los policías finalmente se detuvieron detrás de mí, y el hombre enloquecido corrió hacia la noche. El policía se acercó a mi ventana y me pidió que saliera del auto. Estaba tratando desesperadamente de explicarle al policía que el tipo acababa de escapar, pero el policía no parecía demasiado preocupado, y seguía diciéndome que me relajara, y de hecho me hizo callar como si fuera un niño pequeño. En lugar de perseguir al tipo, afirmó que no lo había visto y me preguntó si había estado bebiendo o consumiendo algún otro tipo de sustancias. Me indigné y es posible que haya dicho algunas cosas que no debería haber dicho. Terminé teniendo una conversación muy desagradable con el oficial, quien me hizo tomar una prueba de sobriedad. Y lo más importante, ¿quién era el tipo y de dónde vino? Quiero decir, estaba literalmente allí un segundo después del accidente. Tengo que creer que esas son algunas probabilidades locas, lo sé. Es una locura, pero todavía me quita el sueño pensando en esto todo este tiempo después. ¿Qué crees que habría hecho este tipo si hubiera podido llegar hasta mí? Tengo mis propias teorías y ni siquiera quiero empezar a compartirlas. El tiempo pasó, y aunque seguía pensando en aquel incidente, traté de seguir adelante con mi vida. Sin embargo, las preguntas y los miedos permanecían. Una noche, mientras revisaba las noticias locales, vi un reportaje sobre varios avistamientos de un hombre que coincidía con la descripción de aquel extraño. Alto, con una camisa blanca, pantalones cortos y sandalias, siempre merodeando en carreteras desoladas durante la madrugada. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que otros conductores pudieran haber experimentado el mismo miedo que yo. Decidí que tenía que hacer algo. Llamé a la policía y les conté nuevamente mi historia, esta vez, incluyendo la información de las noticias. Esta vez, parecieron tomarme más en serio y me dijeron que habían recibido reportes similares. Unos meses después, recibí una llamada del departamento de policía. Habían arrestado a un hombre que encajaba con la descripción y que había sido encontrado vagando cerca de la misma carretera donde tuve mi accidente. Al parecer, el hombre sufría de una grave enfermedad mental y había estado desaparecido de un centro de rehabilitación cercano. Aunque era un alivio saber que no estaba en peligro, la experiencia me dejó una marca profunda. Aprendí a no subestimar la importancia de descansar y no conducir cansado. Más importante aún, aprendí a escuchar mi instinto y a no tener miedo de pedir ayuda. Con el tiempo, encontré la manera de convertir esa experiencia en algo positivo. Empecé a compartir mi historia en foros y redes sociales, alentando a otros a ser cautelosos y a cuidar su bienestar en la carretera. A través de mis relatos, conocí a muchas personas que habían pasado por situaciones similares, y juntos, formamos una comunidad de apoyo. Finalmente, aunque nunca supe qué habría pasado si aquel hombre hubiera logrado entrar a mi auto, encontré paz en saber que mi historia pudo evitar que alguien más viviera esa misma pesadilla. Y cada vez que me siento al volante, recuerdo esa noche y me aseguro de estar completamente alerta y descansado. La carretera puede ser un lugar solitario y aterrador, pero con precaución y cuidado podemos mantenernos seguros. El año pasado fue la primera vez que realmente me encontré con una persona malvada. Realmente no pensé que existieran personas así, y esto va a sonar muy ignorante, pero tenía la mentalidad de que si algo malo te sucedía, entonces probablemente estarías en una situación en la que no deberías haber estado, obviamente sin incluir los accidentes. Bueno, cambié totalmente mi postura sobre esa opinión después del año pasado. Existen personas horribles. Así que, si tomas algo de esta historia que estoy a punto de contar, recuerda tener siempre cuidado y estar alerta, especialmente alrededor de personas que no conoces. Yo estaba cuidando la casa y las mascotas de una amiga muy cercana. Ella y su esposo estaban tomando una escapada de fin de semana para su aniversario. Vivían en un área mayormente aislada. No había mucho que hacer, y eso es lo que me gustaba de esto. Fue como una escapada de fin de semana para mí. Honestamente, hice algunos recados durante el día y me fui temprano por la noche. Preparé un poco de chile y planeé simplemente ver algunas películas con el perro toda la noche. Poco después de las 8 de la noche, sonó el timbre, y realmente me asusté. Incluso el perro parecía bastante asustado. Me di cuenta de que este lugar no recibe muchos visitantes, especialmente después de las 8 de la noche. Abrí lentamente la puerta, manteniendo la puerta principal cerrada con llave y simplemente abriendo la puerta mosquitera. El perro finalmente comenzó a ladrar y a volverse loco. Me sorprendió lo que estaba mirando. Verás, era un hombre joven, probablemente de unos 20 años. Tenía el pelo desgreñado, pero estaba bastante bien afeitado. Llevaba dos aretes de diamantes y pantalones deportivos grises, y una camiseta gris. Tartamudeé mientras hacía la pregunta, ¿puedo ayudarte? El joven parecía asustado y casi triste, y me preguntó si tenía tirantes pesados. La pregunta me confundió, y creo que el chico se dio cuenta, así que continuó explicando que su auto se había salido de la carretera y ahora estaba atascado en el barro. Quería que las correas le ayudaran a sacar su auto. Simplemente le dije cortésmente al chico que no tenía correas y cerré la puerta. Una parte de mí se sintió mal por él, pero me conozco y sé que no hubiera sido de mucha ayuda, sin mencionar que no tenía correas pesadas y dudo que las tuvieran en esta casa. Después de terminar de ver un episodio de The Office, me estaba arreglando para irme a la cama. No era tan tarde, pero a mi edad, las 11 de la noche bien podrían haber sido las 3 de la mañana. Justo cuando estaba apagando las luces, el timbre volvió a sonar. Esta vez el perro empezó a ladrar de inmediato. Sabía que algo no estaba bien. Antes de acercarme a la puerta, miré la hora en la estufa. Eran las 11 y 13 de la noche. Miré por la pequeña ventana al lado de la puerta, y era el mismo joven de antes. Ahora estaba frustrado y enojado, y estaba a punto de decirle que saliera de la propiedad cuando me dice, «Por favor, señor, lamento mucho molestarlo de nuevo. Nadie más en el vecindario abre la puerta y mi teléfono está muerto. Casi obtengo la tarjeta, solo necesito un pequeño empujón. ¿Puedes venir a ayudarme? Te daré $20. Estaba más que molesto, pero podía escuchar la ansiedad en su voz. Debí estar muy cansado porque acepté ayudar al chico. Sé que suena loco, pero en ese momento parecía que era lo correcto. El tipo estaba emocionado y comenzó a agradecerme, y comenzamos a caminar por la calle oscura y no muy poblada. Pude ver, a unos 100 metros de la carretera, un auto pequeño. Estaba a un lado de la carretera. El tipo señaló hacia adelante y dijo que el auto estaba allí. Mientras caminaba, me di cuenta de que podría y debería haber llamado a la policía para ayudar, y luego me di cuenta de que ni siquiera tenía mi teléfono en el bolsillo para llamar a la policía en caso de que no pudiéramos sacar el auto de la zanja. Mientras nos acercábamos al auto, miré hacia abajo y, incluso en la oscuridad, pude ver que el suelo no era muy embarrado. Empecé a pensar en cómo el auto estaba atascado en el barro sin barro, y una vez que estuve parado al lado del auto, miré las llantas y noté que el auto no parecía atascado en absoluto. Antes de que pudiera preguntar algo, un hombre grande, significativamente mayor que el tipo en la puerta, saltó desde detrás del auto agarrándome y tirándome al suelo. Comenzó a abofetearme y luego me exigió que le entregara mi teléfono y mi billetera. Pero supongo que es una broma porque, como acabo de decir, el teléfono todavía estaba en la casa y también mi billetera. Pude gritarle esa pequeña información al hombre, que parecía enojado porque ahora no podía robarme. Luego me estafó mi reloj inteligente, que nuevamente, la broma fue para él porque era solo una imitación barata de $30 que parecía un Apple Watch. Después de tomar el reloj, se subieron al auto y se fueron en la noche. Corrí de regreso a la casa llamando a la policía. Hice lo mejor que pude para describir el auto y al hombre que realmente me atacó, pero no pude verlos bien, especialmente porque estaba tan oscuro. Pude dar una descripción decente del tipo más joven, pero no sé cuánto ayudó. Hasta donde sé, nunca los atraparon y si lo hicieron no fue por mi culpa. Se lo conté a mi amiga y a su esposo, y dijeron que nunca habían experimentado algo así antes ni después. Como dije al principio, esto realmente me cambió. Sé de primera mano que ahora hay personas terribles que realmente están ahí afuera y realmente quieren lastimarte. Así que ten cuidado y no confíes en las personas solo porque parecen inocentes. El incidente me dejó marcado y más cauteloso. Después de esa noche me aseguré de tomar medidas de seguridad adicionales, no solo para protegerme, sino también para cuidar a aquellos a quienes quiero. Me inscribí en clases de defensa personal, instalé cámaras de seguridad en mi hogar y siempre mantengo mi teléfono cargado y a la mano. Además, aprendí la importancia de confiar en mis instintos. Si algo parece incorrecto, probablemente lo sea. A lo largo del tiempo, he compartido mi historia con amigos y familiares, esperando que sirva como advertencia y les ayude a estar más alertas en situaciones similares. Aunque nunca supe si atraparon a esos hombres, lo que sí sé es que mi experiencia no fue en vano. Me ha convertido en una persona más fuerte y más consciente del mundo que me rodea. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación que no te parece segura, no dudes en seguir tus instintos. Y recuerda, no estás solo. Hay personas que te quieren y están dispuestas a ayudarte. Siempre ten cuidado y mantente alerta. La vida puede ser impredecible, pero podemos tomar pasos para protegernos y cuidar a los demás. ¿Recuerdas el 2016? Fue el año de la locura de los payasos, cuando payasos al azar aparecían en vecindarios y eran captados por cámaras de seguridad y timbres. Nadie sabía si era publicidad para alguna película o si los raros estaban usando esto como excusa para aterrorizar a la gente. Bueno, yo recuerdo claramente esa época y tengo mi propia historia para compartir. Por eso estoy escribiendo esto para todos ustedes ahora. Era otoño de 2016 y recientemente me había mudado de mi ciudad natal a la ciudad natal de mi esposo, que estaba aproximadamente a 1 hora y 15 minutos de distancia. Nos habíamos mudado a una ciudad mucho más grande, por lo que frecuentemente hacía viajes para citas, compras y restaurantes que no teníamos en nuestra nueva ciudad. Recuerdo que tuve que viajar después del trabajo para una cita con el médico, y en el camino vi señales que indicaban que la carretera principal estaría cerrada por 2 salidas a partir de las 7 de la noche y reabriría a primera hora de la mañana. Esperaba poder regresar a la carretera a tiempo para no tener que desviarme de la autopista, pero desafortunadamente, cuando me dirigía a casa, ya era demasiado tarde y supe que iba a ser desviada por algunas salidas. Llamé a mi esposo para ver si conocía algún camino rápido para llegar a casa, pero no lo conocía, y me aconsejó que siguiera el patrón de tráfico y las señales de desvío. Nos movíamos lentamente por caminos rurales cuando vi algo de luz en la distancia. Era una gasolinera bastante grande, y decidí parar para usar el baño y cargar gasolina antes del resto del viaje a casa. Salí del auto, puse mi tarjeta de crédito y comencé a bombear gasolina, con la esperanza de que solo me tomaría entre 20 y 30 dólares llenarla. El viento se levantó y arrojó basura de un bote desbordado al suelo. Frente a la gasolinera había unos 20 pies de césped y una línea de árboles que recorría la longitud de la carretera. Los autos venían en dirección opuesta y la carretera se iluminaba brevemente a medida que pasaban. Comencé a entrecerrar los ojos pensando que veía un ciervo, tal vez un par de ciervos acercándose al costado del camino. Realmente no pude distinguir qué era, pero definitivamente había algo que se movía muy lentamente desde la línea de árboles hacia la carretera. A medida que la silueta se acercaba, me di cuenta de que tenía la forma de una persona con ropa hecha jirones de color marrón claro y lo que parecía ser una máscara. Pero cuando la figura se acercó a la gasolinera, pude ver que era alguien vestido con un disfraz de payaso y maquillaje de payaso. Instantáneamente me aterroricé. Viajaba sola en una estación de servicio al azar, así que me apresuré a entrar a la tienda para usar el baño, con la esperanza de entrar y salir antes de que el payaso se acercara más. El baño estaba asqueroso, pero lo usé rápidamente. Luego me acerqué a la puerta de salida inspeccionando el estacionamiento antes de correr hacia mi auto. Abrí la puerta, la cual el viento abrió de golpe, casi derribándome. Corrí hacia el auto, hice clic en el botón de mis llaves para abrir la puerta, y justo cuando iba a agarrar la manija escuché: «¿Cómo estás, jovencita?». Me quedé paralizada. El payaso andrajoso y de aspecto horrible se levantó de una posición agachada frente a mi auto y comenzó a arrastrarse hacia mí. El pánico me invadió y solté un grito ahogado, corriendo de regreso a la gasolinera. Llamé inmediatamente a mi esposo y le conté lo que estaba pasando en el estacionamiento. Mi esposo estaba obviamente molesto y enojado consigo mismo por no estar conmigo. Por lo general, siempre me acompañaba en estos viajes, pero le había dicho que esta vez se quedara atrás con los perros. Me recordó que tenía gas pimienta en mi bolso por si acaso. El empleado de la tienda ya había salido al estacionamiento para inspeccionar el área y regresó diciendo: «No veo a nadie ahí afuera». Le dije a mi esposo que iba a caminar hasta el auto con él aún en el teléfono, y el empleado se ofreció a acompañarme. Al acercarme al auto grité, solté mi teléfono y saqué el gas pimienta. El payaso estaba agachado detrás de uno de los botes de basura al lado de la bomba. El empleado corrió directamente hacia él, gritando que saliera de la propiedad y que estaba llamando a la policía. El payaso cruzó la calle arrastrando los pies y se dirigió hacia la línea de árboles. El empleado se disculpó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí y entré a mi auto. Le dije a mi esposo que estaba bien y que me dirigía a casa, y que llegaría en unos 35 a 40 minutos. En la siguiente parte del camino, todavía no puedo decir con certeza si sucedió o no, pero cuando comencé a conducir, juré que vi a una persona con diferente pintura de payaso entre los árboles saludando lentamente a mi auto mientras pasaba. Creo que había tanta adrenalina en mi cuerpo que no podía racionalizar si era mi mente o si realmente estaba viendo algo. Desde ese incidente, he desarrollado un miedo extremo a los payasos. No puedo ver programas ni películas con ellos porque me trae de vuelta a esta experiencia. Espero que hayan disfrutado mi historia y por favor, háganme saber si alguno de ustedes ha experimentado algo similar. ¿Qué creen que fue? ¿Un tipo haciéndome una broma debido a todas las locuras de payasos que estaban sucediendo? ¿O estaba en algún peligro real? Desde ese incidente, he desarrollado un miedo extremo a los payasos. No puedo ver programas ni películas con ellos porque me trae de vuelta a esta experiencia. Espero que hayan disfrutado mi historia y por favor, háganme saber si alguno de ustedes ha experimentado algo similar. ¿Qué creen que fue? ¿Un tipo haciéndome una broma debido a todas las locuras de payasos que estaban sucediendo? ¿O estaba en algún peligro real? Finalmente aprendí que es crucial estar siempre preparado para cualquier situación, incluso cuando todo parece una broma. Este encuentro cambió mi perspectiva sobre la seguridad personal y la importancia de estar alerta. Aunque ahora trato de evitar los viajes nocturnos y siempre llevo conmigo el gas pimienta, sé que esta experiencia me hizo más fuerte y más consciente de mi entorno. Así que, aunque el miedo persiste, también lo hace la determinación de nunca dejar que el terror de los payasos, o cualquier otra cosa, controle mi vida. Nunca creí que el destino del mundo descansaría sobre mis hombros hasta que heredé el faro de mi abuelo en las costas de Maine. El faro, un coloso solitario envuelto en bruma y misterio, se alzaba como un vigía eterno en medio de la desolación, donde el viento susurraba secretos antiguos y las olas golpeaban con furia contra las rocas. Desde niño, mi abuelo me contaba historias sobre los guardianes de la luz, aquellos que no solo guiaban a los barcos a puerto seguro, sino que también protegían el mundo de oscuridades inimaginables. La primera noche tras la muerte de mi abuelo, el faro se sentía extrañamente vivo, como si el espíritu de mi abuelo aún merodeara por sus pasillos. Al explorar la torre, descubrí su diario escondido bajo una tabla suelta del suelo. El cuaderno, de cuero ajado y páginas amarillentas, estaba lleno de relatos sobre criaturas escondidas en la niebla y una guerra silenciosa entre la luz y la oscuridad. Inicialmente pensé que eran meras fantasías de un viejo solitario, hasta esa medianoche, cuando una tormenta inesperada azotó con furia desmedida. Mientras ajustaba la lámpara para asegurarme de que siguiera brillando, un estruendo ensordecedor sacudió la torre. Desde la ventana vi algo increíble: figuras encapuchadas caminando sobre la superficie del agua enfurecida, acercándose al faro con paso firme y siniestro. Entonces recordé las palabras de mi abuelo. El faro no solo guía a los marineros, sino que también ilumina las sombras, manteniendo a raya a aquellos que desean la caída del mundo. Armado solo con la antigua linterna de mi abuelo y su diario, enfrenté la puerta como último bastión contra la oscuridad. Al encender la linterna, la luz se intensificó, como si respondiera a mi determinación y miedo. Las figuras se retorcían y chillaban, retrocediendo ante la luz pura que emanaba de mí. Fue entonces cuando comprendí mi legado. Yo era el nuevo guardián de la luz, el único capaz de mantener el equilibrio entre la noche eterna y el alba. Las noches que siguieron estuvieron llenas de desafíos. Cada luna nueva, las sombras intentaban asaltar el faro, cada vez más astutas y peligrosas. Las criaturas de la niebla eran diversas, desde espectros incorpóreos que se desvanecían ante la luz, hasta monstruos con formas indescriptibles que acechaban en la oscuridad. Pero yo aprendí, guiado por el diario de mi abuelo, y la sabiduría ancestral que parecía fluir de las mismas paredes del faro. Con el tiempo, me convertí en más que un farero. era un guerrero en una batalla perpetua por la luz, un místico versado en los antiguos rituales que mantenían el equilibrio. Descubrí que la luz de la linterna de mi abuelo tenía propiedades mágicas, capaz de ahuyentar a las criaturas más tenebrosas y cerrar portales a dimensiones de sombras. Ya no estaba solo, pues la luz atraía a otros como yo, guardianes que habían pensado que su lucha era solitaria. Juntos, fortalecimos las defensas, intercambiamos conocimientos y nos preparamos para cualquier eventualidad. En el ocaso de mi vida no siento temor ni soledad. El faro es mi hogar, mi campo de batalla, mi santuario. Cada piedra, cada rincón de este lugar está impregnado de la historia y el sacrificio de los guardianes que vinieron antes que yo. A aquellos que heredarán mi puesto, les dejo este diario, no solo como guía, sino como promesa. Mientras el faro siga en pie, la luz nunca cederá ante la oscuridad. Las leyendas del faro de Maine y sus guardianes se transmitirán de generación en generación, y aunque los enemigos cambien y las sombras se hagan más oscuras, siempre habrá alguien dispuesto a mantener viva la llama, a luchar por la luz y a proteger el mundo de las oscuridades inimaginables que acechan más allá del velo de la realidad. Un año después de haber asumido mi rol, las cosas comenzaron a cambiar. Un extraño anciano apareció una noche en la puerta del faro, solicitando refugio de la tormenta. Sus ojos parecían contener siglos de sabiduría y tristeza. Sin embargo, había algo familiar en él. Al invitarlo a entrar, me di cuenta de que él sabía demasiado sobre el faro y su historia, cosas que ni siquiera yo había descubierto en los diarios de mi abuelo. El anciano se presentó como Elias, un antiguo guardián que había abandonado su puesto hacía muchos años. Me contó historias de tiempos aún más antiguos, cuando los guardianes no solo protegían el faro, sino que también exploraban otras dimensiones para combatir la oscuridad en sus propias tierras. Elias me enseñó a utilizar el faro como portal, revelando secretos que ni siquiera mi abuelo había mencionado. Las noches se volvieron más intensas y las criaturas más feroces, pero con Elias a mi lado, sentí una nueva fuerza y determinación. Me di cuenta de que nuestra lucha no era solo física, sino también espiritual. A través de meditaciones y rituales, aprendí a canalizar la energía de la luz, convirtiéndome en un faro humano, capaz de irradiar luz en la oscuridad más profunda. Elias también me habló de una profecía. Algún día un gran mal surgiría del océano intentando sumergir el mundo en una noche eterna. Solo un guardián con el corazón puro y una voluntad inquebrantable podría detenerlo. Me entrenó sin descanso, preparándome para ese día. Finalmente la profecía se cumplió. Una noche sin luna, el océano se agitó de una manera nunca antes vista. Del abismo surgió una criatura colosal, envuelta en sombras que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Las campanas del faro resonaron, alertando a todos los guardianes cercanos. Elias y yo nos posicionamos en la cima de la torre, combinando nuestras energías para enfrentar al monstruo. La batalla fue épica, con destellos de luz y sombras danzando en el cielo. Las fuerzas de la oscuridad parecían interminables, pero nuestra luz no flaqueó. Con un último esfuerzo, logramos canalizar toda la energía del faro, disparando un rayo de luz pura que atravesó al monstruo, haciéndolo desaparecer en una explosión de sombras y niebla. Al amanecer, el faro brillaba con una intensidad nunca antes vista. Elias, agotado pero victorioso, me miró con orgullo. Sabía que nuestro esfuerzo había salvado al mundo una vez más. Sin embargo, también sabía que la lucha nunca terminaría realmente. Elias me dejó aquella mañana, volviendo a su peregrinación eterna, pero sus enseñanzas quedaron conmigo. Desde entonces, no solo soy un guardián del faro, sino un defensor del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Un faro viviente para todos aquellos que se atrevan a enfrentar sus miedos. Mientras el faro siga brillando, la luz prevalecerá. Y así, las historias de los guardianes de la luz continuarán, inspirando a futuras generaciones a levantarse contra la oscuridad, a luchar con valentía y a nunca perder la esperanza, pues en cada uno de nosotros reside una chispa de luz capaz de iluminar hasta la noche más oscura. Mientras el faro siga brillando, la luz prevalecerá. Y así las historias de los guardianes de la luz continuarán, inspirando a futuras generaciones a levantarse contra la oscuridad, a luchar con valentía y a nunca perder la esperanza, pues en cada uno de nosotros reside una chispa de luz capaz de iluminar hasta la noche más oscura. Con cada amanecer, la comunidad de guardianes se fortalece, unida por un propósito común. En las aldeas cercanas, se murmuran leyendas sobre el faro y sus protectores, y los niños crecen escuchando historias de valentía y sacrificio. Estos relatos no solo entretienen, sino que también enseñan la importancia de la luz y la necesidad de protegerla a toda costa.